Bienvenidos a Emprendals. Mi nombre es Belén Barragué, soy una de las cofundadoras de Sofía de Grecia y en este podcast que comparto con Connie Tenaglia queremos compartir contenido inspirador e informativo. En Sofía de Grecia tenemos una tienda en Chile que abrimos más o menos hace casi 2 años. Se puede decir que fue un camino bastante difícil, un gran desafío en mi historia como emprendedora y hoy les voy a contar un poquito cómo fue ese camino, algunas cosas que aprendí y otras que hicimos muy bien y creo que les puede ser útil en aquella situación en que estén buscando instalar su marca en el mundo. Bueno, empecemos por qué Chile, ¿no? Muchos a veces me preguntan, ¿por qué no fueron antes a Uruguay? Bueno, mi mamá es chilena y sinceramente yo tengo un amor muy especial por Chile. Es como mi segundo país. De hecho, ya estoy haciendo toda la documentación para tener documento chileno. Y desde chiquita fui a Santiago a ver a mi familia. Y en los últimos años, cuando empezamos a vender zapatos, siempre me pasaba que iba a Santiago de Chile y no había persona que no me frenara y me diga, ¿de dónde son tus zapatos? Los quiero, acá no hay nada igual. Y era cierto. Siempre me comentaban mis tías, mis primas, que tenían mis zapatos, que todo el mundo la frenaba y que había una necesidad insatisfecha. Porque los zapatos que estaban en Chile no eran el estilo de Sofía de Grecia, no tenían este sello de la plataforma que instalamos en nuestro país. Había más este estilo de estiletos, zapato americano o chino. Entonces me encontraba con una necesidad insatisfecha, un mercado que me pedía mis zapatos. Por otro lado, estábamos en el 2014, donde acá Sofía de Grecia era furor y había mucho, mucho consumo. Para que se den una idea, más o menos fabricábamos 500 zapatos por día. Era una locura. Estábamos en plena etapa de expansión. Teníamos con INE mucha ambición de seguir creciendo. Ya habíamos abierto varios locales y sentíamos que ya era el momento para dar ese salto y tener nuestra primera tienda internacional. Bueno, lo primero que hicimos fue viajar las dos juntas a Santiago y nos quedamos 2 semanas. Hicimos una investigación de mercado. Fuimos a los shoppings, analizamos la competencia, anotamos precios. Y los precios a veces los anotás porque están en el sitio web. Y si no, bueno, birome, papel, camarita. Igual siempre cuando estás sacando fotos es como que te enganchan ahí y es medio complicado. Es algo medio raro el tema de las fotos porque yo siento que hoy con el mundo digital uno tiene que dejar que el consumidor comparta tus productos en las redes. ¿Qué mejor que eso? Pero bueno, empezamos a sacar fotos, a hacer un mapa de precios y empezamos a meternos un poco con el mercado de las chilenas. ¿Cómo consumían, no? Me acuerdo de estar en el mall, como le dicen allá, y estar en la puerta de un local de zapatos y una chica que sale y yo le digo, bueno, ¿por qué compraste ese zapato? ¿Qué es lo que considerás en el momento de hacer una compra? Teníamos un mercado completamente nuevo. Por más que uno relaciona que la cultura chilena es muy similar a la argentina, estábamos con una clienta completamente diferente a la que solíamos atender. Entonces nos enfocamos 100% a conocer a las chilenas, a ir a fiestas, a ir a cafés, a ver los centros comerciales, a buscar cuál sería nuestro futuro local, ¿no? ¿Dónde nos gustaría estar? Lo que tiene Chile complicado es que el chileno generalmente no va a recorrer y caminar por Avenida Santa Fe o Palermo, ¿no? Tienen su barrio Italia, Providencia, pero son pocos los centros comerciales a la calle. Y generalmente van a comprar al shopping. Y esto es una gran contra porque en Sofía nunca tuvimos una idea de estar en shoppings. Realmente tenemos una estructura de costos fijos baja y es así como tenemos precios bajos. No sería compatible estar en un shopping porque no podríamos mantener los precios que tenemos como objetivo y como posicionamiento de marca. Bueno, la situación es que después de estas 2 semanas volvimos chochas y ya más o menos con una idea de dónde queríamos estar, que nuestro lugar era Vitacura, volvimos con la puerta abierta a que en cualquier momento podíamos instalarnos en este país. Registramos la marca también, que eso fue algo muy importante. Y al año siguiente, en el 2015, recibí un llamado muy interesante. Eran nada más y nada menos que las compradoras de Falabella Chile que querían tener los zapatos de Sofía de Grecia en el shop online porque iban a hacer un evento muy especial de zapatos y querían diseño argentino. Algo interesante del mercado chileno es que ellos aman el diseño argentino. Generalmente el chileno compra todo importado y está acostumbrado. No hay mucha tendencia a comprar lo que es nacional, que eso hay que rescatar de Argentina, que es buenísimo, somos muy de apoyar la industria nacional. No digo que allá no la apoyen, sino que están muy acostumbrados a comprar producto importado. Y el argentino realmente está muy bien posicionado. Bueno, la situación es que nos llamaron de Falabella que querían comprarnos 300 pares de zapatos y fue como el momento ideal porque dijimos, esta es la nuestra, o sea, tenemos que instalarnos en Chile porque unimos los dos despachos y optimizamos nuestros costos de exportación. La situación es que viajé a Chile y me instalé 2 meses. Un poco incómoda la situación porque me quedé en lo de mi tía durmiendo en el piso con el perro que me chupaba la cara. Y siempre manteniendo un poco la esencia de la marca, que es empezar de abajo, tratar de gastar lo menos posible. Por suerte tenía la ventaja de tener familia allá y mi tía me recibió con la mejor de las ondas. Me esperaba siempre con la comida lista. Yo salía a la mañana y volvía muerta porque era esto de hacer miles de trámites. Me junté con una empresa consultora que me ayudó en todo este procedimiento, que es OPE Chile, que recomiendo 100%. Ellos te ayudan a formar tu empresa. Y lo que tiene Chile, que es muy positivo, que bueno, acá en Argentina se está desarrollando ahora, con la SAS, que tiene esta sociedad por acciones simplificadas que vos la armás en un día. En un día vos tenés tu empresa y es algo muy sencillo. Me ayudaron a abrir la cuenta de banco. Para un extranjero es muy, pero muy difícil abrir una cuenta de banco en un país en la cual no sos residente. Y es indispensable porque en Chile nadie paga en efectivo. No, es únicamente con tarjeta. Y para tener la tarjeta necesitas tener la cuenta de banco. Bueno, la consultora me ayudó con todos estos trámites. También firmaron en el contrato de alquiler, de arrendar la tienda. Todo esto lo hice con la ayuda de la consultora. Y ya teníamos asignada una responsable en Chile, Pili Tagle, que me ayudó con todos los, también con todo el programa de la comunicación. Empecé a ir a todas las universidades, hice volantes, estaba en las salidas, en las entradas de las universidades, iba a los pasillos y me presentaba. Hola, ¿cómo están? Soy Belén Barragué, tengo una marca de moda, me estoy por instalar acá en Chile. Iba con mi bolsa y la paseaba por todos lados. Había chilenas que me reconocían y me frenaban para preguntarme cosas, me iba a tomar un café con ellas, iba a los Starbucks, decía, bueno, ¿dónde está mi cliente? Tengo que ir, tengo que sentarme. Vi un grupo de chicas y me metí ahí a charlar con ellas, les contaba mi historia y todo esto lo hacía filmándome y subiéndolo a Snapchat. En ese momento estaba full con el Snapchat, ahora lo dejé porque dije, bueno, unifiquemos redes, pues me estoy volviendo loca. Y empecé a hacer todo esto del storytelling. Y fue impresionante porque fue increíble toda la expectativa que fui formando hasta que abrimos el local. Y creo que los argentinos somos muy buenos en esto. Somos buenos creando historias, somos buenos storytellers. Siendo objetiva, la realidad es que tenemos precios caros. Es caro fabricar en la Argentina y no tenemos mucha competitividad con el exterior. Pero somos buenos haciendo marcas. Somos excelentes creadores de historias. Y esto creo que nos da una puerta muy grande para comercializar nuestros productos. Los productos son muy fáciles de copiar en todo el resto del mundo, pero en el extranjero se compran marcas, se compran sentimientos de pertenencia y creo que con Sofía logré eso. Logré contar una historia inspiradora que motivó a muchas chilenas a apoyar esta apertura de tienda internacional que me permitió el 14 de noviembre del 2015, cuando abrimos la tienda, que haya 3 cuadras de cola, que haya chicas que viajaron 2 horas para conocer la tienda, chicas que viajaron 6 horas, chicas que lloraban de emoción. Cuando vi a la chica que lloraba, me emocioné yo. Yo dije, no lo puedo creer. No puedo creer que se despierten estos sentimientos. Y qué lindo es contar con este apoyo. Qué lindo que una marca, no sea solo una marca, sino que sea una comunidad de personas que apoyan historias que valen la pena escuchar, historias que mueven a otras personas a crear sus propias historias. Y la verdad es que en la apertura vendimos aproximadamente la mitad de las ventas objetivo del mes, una locura. Yo no podía creer lo que habíamos vendido. Y toda la proyección de ventas fue algo muy difícil porque dije, bueno, primera tienda en Chile, no hay ningún histórico, no tengo idea lo que vamos a vender. Y más o menos proyectamos vender el intermedio de una tienda pequeña y una tienda mediana. Y en un día vendimos la mitad, fue una locura. Pero yo creo que nunca hay que basarse en lo que te pasa en las primeras dos semanas porque sos novedad, vendés. El desafío está después mantener ese éxito. Y para mí fue muy difícil manejar el local de Chile. Es difícil, estamos lejos y el tema de la frecuencia de producto, acá en Argentina entran productos nuevos todas las semanas. En Chile no puedo hacer eso porque cada despacho se tiene que reunir una cantidad interesante de artículos porque si no, no se puede optimizar el costo y el precio nos queda súper elevado. O sea, mínimamente se tienen que llevar 500 zapatos. No es que puedo estar llevando por semana 500 zapatos. Y es muy difícil.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales.
Algunas de las claves de cosas que aprendí en estos dos años. Primero, bueno, esto de la clave para exportar es crear una marca que sea fuerte, que tenga una historia, que tenga un buen storytelling detrás. Segunda clave, me parece que es muy importante adaptarse a la demanda local sin perder tu identidad, ni tu estilo, ni tu esencia. Por ejemplo, las chilenas usan los vestidos más largos que las argentinas. A las argentinas les encanta usar los vestidos súper cortos. Entonces en Chile llevamos vestidos más largos. Pero a mí me pasa que no puedo mandar a producir vestidos únicamente para Chile porque es un solo local y acá se produce para 6 locales, es mucho mayor la cantidad. Entonces, por ejemplo, lo que hice fue encontrar una marca que me dé sus productos, ¿no? Comprar por mayor a una marca que tenga vestidos más largos. Al mismo tiempo me di cuenta que tenemos que enfocarnos en lo que somos buenos y la indumentaria tiene mucha, pero muchísima competencia con todo lo importado de China, que es excelente calidad y tienen precios mucho más competitivos que los nuestros. Entonces, de a poco fui exportando más que nada calzado. El calzado argentino es una cosa increíble. Nuestras bases son de goma eva, son livianas, son fondos artesanales, productos de cuero, tanto del exterior como el interior. Y el producto argentino le da vueltas al producto chino. Generalmente los zapatos chinos tienen normas que son muy chiquitas y son súper incómodos, te lastiman. Son productos de plástico. El producto argentino de calzado es muy, muy valorado y es ahí donde tenemos que hacer hincapié porque somos fuertes en eso. De a poco fuimos dejando un poco de exportar lo que es indumentaria porque realmente sabemos que nos queda en un precio que quizás es un poco elevado. Y hoy, bueno, me encuentro haciéndome preguntas de, bueno, achicamos la tienda, la llevamos a nada más a un rubro de calzado, le agregamos accesorios. Creo que tenemos artículos de decoración y papelería muy interesantes acá en Argentina, de diseño increíble. Hay que hacer hincapié en lo que somos fuertes y en lo que no, aceptarlo y dejarlo ir y exportar únicamente lo que somos buenos. Porque cuando un producto no se vende en el exterior, es más difícil luego vender ese stock. No sé, por ejemplo, acá yo tengo 6 locales y tengo hasta revendedores que les damos saldos y los venden en ferias. Bueno, te pasa que de repente tenés un saldo de hace 2 años, porque cuando un vestido o una prenda no gusta, no gusta, y hiciste 300 y te quedás con 250, seguro. Es muy difícil que toda una colección, todos los productos sean exitosos. Entonces, yo soy pro de liquidarlo al costo, chau, y que se reinvierta en lo nuevo, nuevas energías, nuevos productos, y que siga la rueda, ¿no? Algo muy interesante y clave, me parece, cuando exportás, es también hacer alianzas con cadenas retail. Esto de hacer la alianza con Falabella, encontrar tiendas departamentales que nos compren por mayor una cantidad interesante de productos, es clave porque luego se optimiza un montón. Combinás tu despacho de tienda con el despacho de la tienda departamental y está buenísimo porque realmente el costo unitario es mucho menor. Hay que tener en cuenta que en estos casos a veces uno no busca tener una rentabilidad con la venta Falabella, sino buscas tener una relación a largo plazo porque creo que te da posicionamiento de marca y también buscas optimizar tu despacho. Creo que esas son como las dos ventajas. Hay que estar muy encima de los costos de exportación. Generalmente hay costos que uno no puede controlar. Los costos de producción, ya está. Si lo optimizaste al máximo y no lo podés bajar, y bueno, busca bajar por lo menos el costo de exportación. Pedí muchísimos presupuestos. A mí me pasó que, nada, trabajamos con una empresa mucho tiempo y pedí dos presupuestos más, me pasaron el mismo presupuesto que la empresa. Y después seguimos pidiendo más presupuestos y era impresionante lo que nos bajaban los costos. Generalmente a veces pasa que cuando uno no tiene mucho conocimiento de un proceso, como por ejemplo puede ser esto de la exportación y los despachos, te pasan costos diferentes todo el tiempo. Créanme que se pueden bajar. También esto de el flete terrestre es mucho más económico que el avión. Siempre cuando pedís cotización te dicen, ay, sale lo mismo. No, no sale lo mismo. Te puede bajar $1 por zapato y $1 por zapato es mucho dinero. En muchas unidades es mucho y representa también un beneficio para el consumidor porque los costos altos luego se traducen en el precio. Entonces, sigan bajando hasta donde puedan. Claramente igual, mandar por camión en invierno no se puede hacer porque el paso se cierra y también hay que tener en cuenta que la mercadería, el packaging llega un poquito estropeado. El producto llega impecable, pero me ha pasado que las cajas de zapatos estén un poco abolladas, que eso con el avión no te pasa. Entonces, si el producto es muy delicado y es frágil, bueno, en ese caso no queda otra que hacerlo por avión. Sí, el avión es más rápido, pero bueno, es más caro. Cualquier error en el comercio exterior es dinero. Tuvimos una situación en la cual se perdió el certificado de origen y nos queríamos matar porque tuvimos que pagar el ad valorem, que es muchísima, muchísima plata. Pero bueno, después tuvimos un reintegro. Pero en ese momento tenés que desembolsar ese dinero y realmente fue un dolor de cabeza. Por eso estén en cada detalle. Declaren exactamente el producto que están llevando, que sea la correcta posición arancelaria. Si no, luego en los controles van a traer problemas. Y cuando vos empezás a exportar, y es tu primera expo, segunda, tercera, creo que hasta, no sé, hasta la 20ava, siempre te toca canal rojo y te revisan todo. Se chequea que el packing list sea exacto con lo que, bueno, está ingresando al país. Bueno, más o menos esa es un poco mi historia de cómo me instalé en Chile. Todos los días voy aprendiendo algo nuevo. Estoy ahí viendo de cambiar un poco el modelo de negocio con todas estas cosas que aprendí en estos 2 años. Me quiero enfocar más que nada en calzado y quiero llevar una propuesta nueva de decoración y accesorios y más que nada apostar mucho a la venta online porque somos muy fuertes en lo que es regiones en Chile. Bueno, y para terminar el programa tenemos una Ask Emprendals muy interesante. Siempre leemos todas sus preguntas, pero las dejamos para contestar en el programa porque muchas son muy complejas y creo que está bueno esto de que todos nuestros oyentes las escuchen porque todos siempre tenemos las mismas dudas. Bueno, acá mi pregunta, ¿cómo tratamos con clientes enojados? ¿Algún momento de tensión van a tener con algún cliente enojado? Y bueno, les cuento cómo lo manejamos en Sofía. Creo que lo primero que hay que hacer con un cliente enojado es escucharlo. No hay nada peor que cuando estás hablando y estás enojadísimo porque, no sé, tuviste una falla en un producto o porque una persona te atendió mal o porque hubo un error en el sistema del shop online o no está tu pedido o no está tu arreglo o, no sé, situación que haya pasado que te frustró. Primero, escuchar la situación y dejar que la persona se descargue. Una vez que finaliza de contar cuál fue su problema, primero pedir disculpas. Y segundo, plantearle ya mismo la solución o por lo menos decirle, te pido 1000 disculpas, ya mismo voy a buscar una solución y te llamo en media hora. Si en media hora no tenés la solución, de vuelta decirle, estamos encontrando la solución, pero ya nos vamos a volver a comunicar con vos. Creo que siempre cuando hay una queja, hay una segunda oportunidad al cliente. Y no sé, por ejemplo, si una clienta tiene un producto fallado, bueno, más allá que obviamente se manda a arreglar al taller, que fabricando 500 pares por día, claramente siempre te pasa que una falla puede haber. Es imposible tener una producción que esté 100% sin fallas, sin un desperdicio. Más cuando se trata de un trabajo artesanal. Un arreglo se demora más de lo habitual, se le da un obsequio a la clienta. Este valor de la segunda oportunidad está buenísimo porque es superar las expectativas. Y hoy con las redes sociales también pasa que los clientes enojados se quejan por Twitter, por el muro de Facebook, por los comentarios de las fotos de Instagram. Lo que tienen que hacer en ese caso es llevar el problema al inbox. No van a estar contestando todo en el wall. Lo mejor es, hola María, te pedimos mil disculpas, valoramos muchísimo tu opinión, te contestamos por inbox. Por inbox le piden el teléfono y lo resuelven por teléfono. Pero cuanto antes mejor. Generalmente lo que hacemos en Sofía también es, si un arreglo se demora, ir a la casa a llevárselo. Muchas veces pasa que si un cliente tiene un producto fallado, después le da más bronca tener que volver hasta tu tienda y es el tiempo. El tiempo es el activo más valorado por todas las personas hoy en día. Y cuando una marca, una empresa, nos lo hace perder, es impresionante el sentimiento que provoca en nosotros. Para mí siempre está esto de hacerle un obsequio, escucharlo, brindarle una solución. Y cuando se trata de una mala atención al cliente, hablar con el equipo, ver cuál fue el error. Siempre hay que aprender de los clientes enojados. Son los que más nos enseñan. No sé, si se quejan en las redes sociales que tuvieron una mala atención, invitarlos a que vuelvan y que mejoren esa experiencia. Pero hay que escucharlos y nunca eliminar los comentarios negativos de las redes sociales. Para mí eso muestra mucha transparencia de la empresa. Sí, fíjense si el usuario es verdadero. Muchas veces pasa que, no sé, marcas de la competencia hacen usuarios truchos y critican al divino botón. Y bueno, ahí sí tienen el derecho de eliminarlo porque se trata de una crítica falsa. Es muy importante que le hagan seguimiento también al problema, a la solución y que haya una sola responsable. A veces lo que pasa en Sofía es que una vendedora atiende el problema, después se lo pasa a la encargada, después se lo pasan y es como que nadie entiende qué pasó y debido a que hubo varios problemas de este tipo, les dije, chicas, que una sola se haga responsable y no lo pasen a la otra porque luego nadie lo termina de resolver. O sea, siempre tiene que haber una sola responsable y hacer seguimiento. No sé, si mandaron a arreglar un zapato, llamar al taller. Mañana me estás trayendo el zapato, ¿dónde está? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si no está llegando a tiempo, avisarle a la clienta, porque si encima vuelve, no está el zapato, estaba enojada y el enojo que va a tener va a ser el triple. Cuanto más rápido se resuelva el problema, mejor. Entonces las claves son escuchar, resolver, pedir disculpas, actuar con rapidez, hacer seguimiento. También a veces pasa que los clientes se sacan y a veces tienen problemas específicos con un vendedor. Lo que tiene que hacer el vendedor en ese caso es decir, yo no tengo ningún problema que te siga atendiendo mi compañera y lo resolves con ella. Más si la clienta empieza a faltar el respeto, que a veces nos ha pasado que le dicen malas palabras e insultos a los vendedores. Y bueno, en ningún momento hay que ponerse a esa altura, sino decir, bueno, te puede seguir atendiendo mi compañera. Y si ya la situación es una falta de respeto, ahí le decís al cliente que se retire. Pero igual esto es demasiado raro, ¿no? Siempre, como dice Peter Drucker, el cliente tiene la razón. ¿Nos ha pasado que un loco vino al local? Sí, me acuerdo, fue un hombre que justo estaba Raúl el guardia y lo invitó a retirarse. Pero generalmente las clientas son muy amables. Cuando tienen problemas vienen con la mejor de las ondas buscando una solución. Y sí, te pasa que tenés una cliente enojada, que grita. Entonces hay que mantener la calma, No queremos que los otros clientes escuchen la situación y se lleven una mala experiencia, porque es horrible estar en el local y que al lado alguien se está quejando y vos escuchás y es como que te transmite una negatividad que no está bueno para nada. Entonces, cuanto antes se resuelva, mejor. Bueno, ese fue el programa de Emprendals de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y me gusta mucho cuando nos dejan comentarios porque nos ayudan a ver cómo seguimos el programa, qué contenido compartimos. Justo hoy, Cono pudo venir. Estamos las dos a full con trabajo, pero la idea es hacer el programa juntas. Así que también, si tienen dudas con respecto a todo lo que es filmación, edición de video, también preguntas así técnicas, Cono la tiene re clara. Pueden hacernos preguntas de eso, lo que es emprendimiento de servicios, de fotografía, de filmmaking. Nos pueden hacer todas las consultas en nuestro Instagram, que es @emprendals. Y nos pueden dejar comentarios, pueden recomendar el programa a sus amigos, ya sean emprendedores o no. Creo que este programa está bueno para despertar ideas, para despertar ganas de hacer algo, no sé, un viaje o, no sé, decirle a esa persona que tanto quieren, que la quieren. Como que a veces necesitamos ese empuje de hacer lo que tanto soñamos y deseamos hacer, que a veces no nos animamos. A mí me pasa siempre, como que muchos me escuchan o me siguen en Instagram y piensan que soy una persona que se anima a todo y no me animo a tanto. O sea, sí, les conté la historia de que me animé a emprender, pero también tuve un montón de emprendimientos que quise hacer y que no me animé, porque a veces digo, no puedo con todo. Y porque también soy una persona miedosa y hay riesgos que a veces no quiero asumir. Pero bueno, un poco este espacio es para dejarnos inspirar por aquellas personas que sí se animan. Y yo cada vez que escucho una historia nueva salgo del programa como ¡uy! Me quiero llevar el mundo por delante. Es así. Bueno, espero que tengan una excelente semana. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram. Y esto fue otro capítulo más de Emprendals. Un podcast para despertar inspiración y llevar esa idea a la acción.